Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que remueva las tinieblas de dentro de nosotros para que podamos verte. Señor, este mundo está en tinieblas y está bajo el maligno, pero tú, Señor, eres nuestra luz, la que nos guía, y tú eres el que has prometido, Señor, que nos darás de tu espíritu a todos aquellos que creen en ti. Padre Santo, permite que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y que pueda hacer un cambio dentro de nosotros para que podamos ser más como tú eres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Juan les acaba de decir a sus oyentes que la prueba definitiva que cualquier hombre puede tener del hecho de ser cristiano es que guarda, se deleita en guardar y sigue guardando los mandamientos del Señor. Dice que es una prueba verdaderamente fiable, mucho más fiable que cualquier sentimiento o sensación de lo que podamos ser conscientes. Aquí tenemos una prueba objetiva y sin embargo es una prueba de la vida misma. Usted va a vivir esta prueba en su propia vida. No es algo que es empírico, es algo que es práctico. A Juan le interesa nuestra comunión con Dios, por lo que ha dedicado a referir ciertas cosas que obstaculizan esta comunión con el Padre. Y aquí encontramos otro impedimento y que es uno de los más importantes. No amar a los hermanos interrumpirá nuestra comunión con el Padre y por lo tanto nos privará de muchas de las bendiciones de la vida cristiana. Juan ha explicado que el amor, la vida y la luz están íntimamente ligados. En 1 Juan capítulo 2, versículos de 7 al 11, que estudiamos esta mañana, sabremos que de qué manera el amor cristiano se ve afectado por la luz y las tinieblas. Un creyente que está andando en la luz, lo cual significa simplemente que está obedeciendo a Dios, va a amar a sus hermanos creyentes. En 1 Juan capítulo 3, versículos 10 al 24, se nos dice que el amor cristiano es una cuestión de vida o muerte. Vivir con odio es vivir en una muerte espiritual. Y en 1 Juan capítulo 4, versículos del 7 al 21, vemos que el amor cristiano es una cuestión de verdad y error. En 1 Juan capítulo 4, versículo 6, déjenme leérselo rápidamente, dice de esta manera: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estas tres secciones encontramos tres buenas razones por las cuales los creyentes deben amar unos a los otros. El primero es que Dios nos ha mandado que amemos. Es un mandato de Dios, es una ordenanza, no es una opción. Dios le ha dicho que usted ha de amar a su hermano. En 1 Juan capítulo 2, versículos 7 al 11, que vamos a estudiar esta mañana. La segunda es que nosotros hemos nacido de Dios y el amor de Dios vive en nosotros. 1 Juan, capítulo 10, 3, el versículo 10 al 24. Y últimamente, Dios nos reveló primero su amor hacia nosotros, en 1 Juan 4, del 7 al 21, y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esas son verdades que ustedes como creyentes han estado aprendiendo desde el principio. Es algo que les llegó por medio de Dios que entró a vivir en su corazón. Como ustedes recibieron el amor de Dios, ahora ustedes están capacitados para amar a Dios y para amar a los hermanos por medio de la capacitación que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Y eso es en un pequeño, dicen en inglés, nutshell, una pequeña envoltura, lo que usted va a aprender esta mañana. Yo sé que ustedes ya lo saben, ya lo conocen, pero es bueno, dice Pedro, que yo se los esté repitiendo constantemente porque sé que ustedes están más seguros y más asentados en lo que ustedes conocen. Juan y Pedro son repetitivos, pero esa era la forma en que los hebreos enseñaban. Cuando eran maestros, ellos enseñaban constantemente lo mismo para que a nosotros no se nos olvidara. El versículo 7 comienza diciendo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan nos está dejando saber que el amor cristiano es tanto antiguo como nuevo. Esto pareciera ser una contradicción, desde luego. El amor en sí no es nuevo, ni tampoco es algo nuevo el mandamiento que los hombres amen a Dios y los unos a los otros. Jesús mismo combinó estos dos mandamientos en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34, pero están primeramente en Deuteronomio 6:5, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y después en el Levítico, capítulo 19, versículo 18, la segunda parte del versículo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y luego los firma, los sella y dice, yo soy el Señor. El Señor estaba autentificando, diciendo, porque yo lo digo, ustedes van a amar a su prójimo como a usted mismo. Estos dos mandamientos, dijo nuestro Señor Jesucristo, resumen toda la ley y los profetas, amar a Dios y amar al prójimo. Eran responsabilidades antiguas y conocidas antes de que Jesús viniera a la tierra. Era esta una ordenanza de parte de Dios de que toda persona temerosa de Dios debía amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y luego lo estampó y dijo, yo soy el Señor. Entonces, ¿en qué sentido es la orden de nuestro Señor Jesucristo de que los améis unos a los otros un mandamiento nuevo? La exhortación de amarnos unos a otros, de amar a los hermanos, es antigua y nueva al mismo tiempo. Es antigua en ese sentido. Juan está diciendo a sus oyentes, yo les voy a decir algo que ustedes ya saben. Desde el momento en que oíste por primera vez el Evangelio, viste la existencia de esta doctrina en particular. No voy a añadir nada al Evangelio que ya habéis creído y recibido, dijo Juan, solamente los estoy recordando lo que ya sabéis. Es pues un mandamiento antiguo y una parte esencial de nuestra posición cristiana. Como cristianos es algo que está dentro de nosotros. Toda la idea de una nueva familia nueva, cuyos miembros se aman los unos a los otros, forma parte integral del Evangelio de Jesucristo. Cuando usted viene a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, entra a una nueva familia de creyentes, los cuales tienen esta característica, que se aman unos a otros. Y este amor proviene de Dios. El mandamiento de amarse los unos a los otros no es nuevo en el tiempo, pero sí lo es en carácter, en calidad, en cantidad y capacidad. Ellos tenían este mandamiento, los hebreos, pero nunca lo podían hacer. Era mandamiento que les era una carga pesada de poder amar a los demás porque no estaba en ellos la capacidad para poder hacerlo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él nos modeló lo que es amar, y no solamente lo modeló, sino que nos capacitó cuando puso dentro de nosotros a su Santo Espíritu. Por causa de Jesucristo, este antiguo mandamiento de amarse los unos a los otros ha cobrado un nuevo significado. En estos versículos de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, aprenderemos que el mandamiento es nuevo en tres aspectos. Primero, que es nuevo en énfasis, en importancia. Es como toda la gran gama de mandamientos, que había como 10 mandamientos en la ley de Moisés, y realmente Dios solamente le dictó 10, pero después de ahí los rabís y los sacerdotes y los escribas empezaron a hacer derivaciones de ellos hasta hacer que tenían como 1,000 mandamientos. Entonces, Jesucristo, cuando fue interrogado que cuál era el primer mandamiento de todos, Jesús lo condensó a 2. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todo tu ser, y después al prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos, dice, está toda la ley y los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por causa de nuestro Señor Jesucristo, este antiguo mandamiento de amarse los unos a los otros ha cobrado un nuevo significado. En el previo pasaje que habíamos leído de los versículos del 3 al 6, Juan había estado hablando de los mandamientos en general, cuando dice que si nosotros guardáramos sus mandamientos, entonces podremos nosotros saber que realmente estamos en él. Esa es una de las pruebas de que usted es un hijo de Dios, cuando usted guarda los mandamientos del Señor. Ahora le está diciendo que si usted ama a su hermano, entonces usted puede tener dentro de usted la certeza de que también eso es otra prueba de que usted es hijo de Dios. Además, aparte de la prueba, de estas pruebas físicas que nosotros podemos notar de nuestros hermanos, la prueba más contundente es que el Espíritu de Dios da testimonio dentro de nuestro espíritu que nosotros pertenecemos a Dios. Y eso es solamente entre yo y Dios, entre usted y Dios. Pero físicamente nosotros podemos ver, mi hermano es hijo de Dios porque ama a los hermanos. Mi hermano es hijo de Dios porque obedece su palabra. Hay formas en que nosotros podemos observar la vida de nuestros hermanos y por tal deducir o saber que somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible, una vez más, que este mandamiento sobresalga tanto por encima de todos los demás, el mandamiento de amar a su prójimo? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, del 8 al 10, nos dice por qué, dice Pablo de esta forma, capítulo 13, versículos del 8 al 10. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Usted sabe que los padres deben cuidar a los hijos según la ley, es ley en muchos lados, en California debe serlo. Y la negligencia hacia los niños también es un crimen grave, pero usted, si tiene niños pequeños, no se despierta en la mañana con la alarma y le codea a la esposa, le dice, levántate, porque tienes que preparar la comida de los niños y preparar la comida y la ropita y para que se vayan a la escuela, no vaya a ser que venga la policía y nos cargue. O dice, y tú también vete a trabajar porque tienes que proveer para las necesidades de la casa y de los niños, porque si no va a llegar la policía y también nos te puede llevar a ti. No, los padres que aman a sus hijos y que se aman entre ellos mismos lo hacen por amor, no por el temor a las leyes que hayan sido establecidas. Sí habrá casos en los cuales se force a alguien a pagar supor para sus hijos que ha dejado desamparados, pero eso quiere decir que están en tinieblas y que no están en luz y que no son hijos de Dios. Pero si usted es hijo de Dios, usted se complace, aunque sea bien difícil levantarse a las 3:30 de la mañana o a las 4 para poder ir a trabajar, pero usted lo hace por amor a su esposa, a sus hijos. Y es una ley en los Estados Unidos, pero usted lo hace porque ama a su familia. El hacer lo correcto no es para estas personas una cuestión de la ley, sino es una cuestión de amor. Y el mandamiento de amarnos unos a los otros, que es el cumplimiento de Dios, también sucede con nosotros de la misma manera. No lo hacemos por el temor de Dios, que amamos a los hermanos, sino por el amor que Dios nos ha dado, que nos ha capacitado y que ahora yo y usted puede amar a sus hermanos. Cuando amas a las personas, entonces no mientes en cuanto a ellas, ni les robas, no tienes deseos de matarlas. El amor de Dios y el amor a los demás motiva a una persona para que obedezca los mandamientos de Dios sin siquiera pensar en ellos. Cuando una persona actúa motivada por el amor cristiano, entonces obedece a Dios y sirve a los demás. Por causa del temor, no por causa del temor, sino por el resultado de su amor. Esta es la razón por la cual Juan dice que nos amemos unos a otros y es un mandamiento nuevo y tiene un énfasis, una importancia relevante que antes no la tenía, porque en él se cumple toda la ley y los profetas. Y no es simplemente un mandamiento entre muchos, sino que es el que encabeza la lista. Y además tiene un énfasis también en otro sentido, que se nos ha dado ejemplo de cómo es que se debe llevar a cabo. Además, dice aquí en esta escritura, en el versículo, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, en 1 de Juan capítulo 2 al 7. Esa palabra desde el principio nos está dejando saber que es el principio de nuestra vida cristiana. El mandamiento de amarse los unos a los otros no es como una adición a nuestra experiencia cristiana, tal como si a Dios se le hubiera ocurrido después, o sea, después del plan de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo de salvar a los seres humanos caídos y de repente el Espíritu dice, oye, Padre, ¿por qué no añadimos amor a ellos? O sea, no fue algo como plan B o una adición al plan, eso era algo que Dios quiso restaurar la comunión entre nosotros, seres caídos, y Dios perfecto, santo, y eso solamente se puede llevar en una comunión de amor. Nosotros tenemos una relación con Dios vertical y una relación con nuestros hermanos horizontal, la cual solamente se puede llevar a cabo por el amor. Si hubiera sido una adición, entonces no hubiera sido posible para Juan escribir esto cuando dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y también nuestro Señor Jesucristo no hubiera dicho en Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Una persona que no es salva puede ser por naturaleza egoísta y odiosa. No sé si usted conozca a alguien así en su trabajo. Espero que no lo conozcan a usted así de esta manera, pero usted puede saber que si usted está trabajando en un grupo con varias personas, usted ya sabe de quién estoy hablando, aunque no sé dónde usted trabaja. Pero entonces, Pablo nos dice, a nosotros dice, porque nosotros también éramos, o sea, dice, es bien fácil encontrarlos porque aún nosotros éramos, dice Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la descripción de muchos de nosotros cuando no conocíamos a Jesucristo y no teníamos su amor. Algunas personas no regeneradas tal vez no exhiban los rasgos que se mencionan aquí, pero las obras de la carne están siempre en potencia en sus intenciones. Yo he conocido personas, y estoy pensando en una muy particularmente, lo voy a decir mi abuelita, una de mis abuelitas, no mi mamá por parte de mi papá, que se portaba bien decentemente y bien amable con mucha gente. Pero cuando estábamos solo con ellas, oh, wow, corre a esconderte, aunque éramos sus nietes, porque así nos traía y nos iba y hablaba de tal forma, que el Señor me perdone por estarles diciendo, pero, o sea, personas que usted ve decentemente, ponen una cara enfrente del público, de las personas que quieren quedar bien con ellas, pero después en su espalda empiezan a hablar toda clase de cosas acerca de usted y de los demás. En Gálatas 5, 19 al 21 dice cuáles son las obras de la carne. Y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando un pecador confía en Cristo, recibe una nueva vida, una nueva naturaleza, como dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted recibe una nueva naturaleza, no simplemente es transferido de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, pero está bien dentro de usted, ya no está en tinieblas, más usted dentro de usted también hay esa luz de Jesucristo. El Espíritu Santo entra a vivir en la persona que ha recibido a Jesucristo, dice en Romanos 5, 5, y el amor de Dios es derramado en su corazón por el Espíritu. Y además, después de que usted ha recibido a Jesucristo, Dios no viene a darle al creyente nuevo una extensa disertación acerca del amor. Así es que si usted recibió a Jesucristo, por favor, anótese, regístrese para la clase del amor 1-1. 101 la va a dar Eric, y si ya está más avanzadito, vaya y regístrese con Josecito, que le van a dar la clase del amor. La verdad es que dice en 1 Tesalonicenses 4:9, dice, vosotros mismos habéis aprendido de Dios, esto es, por el Espíritu Santo que está dentro vuestro, que os améis unos a otros. El Señor Jesucristo ha posibilitado, nos ha hecho posible, nos ha capacitado para que guardemos este mandamiento de forma completamente nueva. Ya no es algo gravoso, ya no es algo pesado, pero es algo que está dentro de nosotros porque hemos sido capacitados para ello por nuestro Señor Jesucristo como consecuencia de haber recibido una nueva vida de Cristo, no en Cristo, de Cristo. Hemos recibido una vida nueva de Él. Inclusive la palabra del Señor dice que todos nuestros delitos y pecados fueron transferidos a Cristo en su cruz, y toda su santidad y su vida perfecta fue transferida a nosotros cuando hemos creído. Así es que ahora somos justificados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado por la obra de Jesucristo. Y además el Espíritu Santo está trabajando dentro de cada uno de nosotros. Así es que los cristianos pueden amar al prójimo, a los hombres, a las mujeres y amar a los hermanos en una forma en que Dios había dispuesto originalmente. Ahora la ordenanza de Dios de amar a Dios con todo su ser y amar a su prójimo como usted mismo es posible porque Dios lo ha hecho posible en cada uno de nosotros. Un creyente nuevo descubre que ahora odia aquello que acostumbraba amar y que ama aquello que solía odiar. Así es que este mandamiento de amarse, este mandamiento de amarse los unos a los otros es nuevo en el énfasis, en que ahora es el más importante en la lista, está hasta arriba de la lista, y de ahí en adelante, si usted ama a Dios y ama a su prójimo, entonces toda la ley se cumple y todos los demás mandamientos usted los va a llevar a cabo. Y no es porque el temor a Dios, sino por el amor a Dios que usted lo va a hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos dio este mandamiento, ya solamente para seguirlo recordando, en Juan 13:34 dice: amaos los unos a los otros, y este mandamiento se repite al menos 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Además, para nosotros es importante entender lo que es el significado del amor cristiano. Escuche esto: no es una emoción sentimental superficial, no es una emoción sentimental superficial que los creyentes tratan de lograr para así poderse llevar bien entre sí. Lo que sí es una cuestión de la voluntad. Es más que una emoción, un efecto de atracción hacia otras personas. Es cuestión de determinar, decidir que permitirás que el amor de Dios alcance a los demás a través de ti, actuando luego para con ellos de manera amorosa. Es una decisión que cada uno debe de hacer, para dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros y amar a aquellos que a veces no son muy amorosos, amables, que no pueden amarse tan fácilmente, que usted necesita la capacidad de Dios para poderlos amar. En inglés sería lovables, pero en español a veces se dificulta decirlo. Así es que nosotros los amamos a ellos y no debemos actuar como que los amáramos, sino por el hecho de lo que los amamos. No es hipocresía, es obediencia a Dios. Obedecemos a Dios de que debemos amar a nuestro prójimo y lo hacemos por amor a Él. Corintios 13, lo conocemos, es el capítulo del amor, es el que nos da una más clara descripción de lo que es el amor. Y los primeros tres versículos dice de esta forma: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Algunas traducciones modernas nos dejan saber esto. Dice: la vida cristiana sin amor no es nada. El amor es el mandamiento que Dios ha puesto en la parte más alta de todos los mandamientos. Y si usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted puede estar seguro de que va a estar cumpliendo todos los demás mandamientos. También sabemos, dice en el versículo 2:8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. El mandamiento que ahora hemos recibido nuevo por la capacitación de Dios, dice que es nuevo, es verdadero en él, porque Jesucristo ya nos lo ejemplificó con su vida, es verdadero en él y ahora puede ser verdadero también usted, por el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Así es que Juan nos deja saber que el amado los unos a los otros fue primero realidad en Jesús, y ahora es real en la vida de aquellos que hemos confiado en Cristo. Así es que Jesucristo es el mayor ejemplo que tenemos de este mandamiento. Cuando uno mira a Jesucristo, podemos ver el amor corporizado y ejemplificado. Muchas veces hemos puesto los siguientes versículos de Corintios 13, donde dice que el amor es voy a tener que ir de regreso allá atrás. Que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita, el amor no busca lo propio, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y entonces, si usted pudiera poner su nombre ahí, entonces diría, José, todo lo puede, todo lo soporta, es benigno, no es jactancioso, y como que no cabe. Pero entonces, si pone a Jesucristo ahí en esa lista, entonces usted empieza a decir, Jesús es, no es jactancioso, él todo lo soporta, todo lo puede, él no busca lo propio, más bien es siempre mostrando el amor. Solamente Jesucristo es el ejemplo, ahora sí que, de lo que es el amor verdadero. Cuando uno mira a Jesucristo, vemos el amor que es corporizado y ejemplificado. Al ordenarnos amar, Jesús no nos está pidiendo que hagamos algo que Él mismo no haya hecho ya. Y eso es siempre en todo que Jesucristo está haciendo los mandamientos. Dice, así como yo lo he amado los unos a los otros, como yo los he amado. Y dice, Jesucristo nos dio ejemplo de todo ello, y entonces nosotros queremos poner el estándar de amar a los hermanos, el estándar de que, oh, pues yo amo más que Paquito, pero si me doy cuenta, Josecito ama más que yo, pero el estándar no es ni Josecito, ni Paquito, ni yo, el estándar es Jesucristo. ¿Cómo es que Él realmente amó? El amor de Cristo era lo suficientemente amplio para incluir a cada persona de una manera personal y comprensiva. Es infinitamente amplio su amor. Así es que Él fue bien paciente para con la impulsividad de Pedro o con la incredulidad de Tomás y aún con la traición de Judas. Cuando Judas vino a entregar al Señor Jesucristo, Jesucristo lo recibió y dice, ¿qué haces, amigo? Amigo, ¿qué haces? Dándole la oportunidad de que se arrepintiera. Dios miraba a aquellos que estaban contra Él con una clase de dolor y de amor en Él, esperando que ellos se pudieran arrepentir, porque todavía había tiempo, porque mientras nosotros tengamos vida, todavía hay oportunidad de que recibamos su amor. Una vez que ya no estemos vivos, entonces ya se va a conocer realmente la justicia y la santidad de Dios, pero vamos a estar del otro lado, no del lado del amor, sino del lado de la justicia. Y de ahí hay que pagar por lo que hayamos hecho nosotros mismos en el cuerpo, si nunca recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Jesucristo, cuando usted sabe que cuando vino la multitud para arrestarlo, pudiera haber Él llamado a un ejército de los cielos para que lo protegieran, pero Él se entregó a sus enemigos y luego murió por ellos, murió por los enemigos. Estaba yo estudiando este versículo y dice, Jesucristo no murió por los enemigos, nomás murió por aquellos que iban a creer, pero dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Dios. Y si nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque éramos enemigos y estábamos apartados de Él, entonces este versículo es verdad, o esta afirmación de Jesucristo es verdad, que Él murió aún por sus enemigos. Él en Juan 15:3 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Pero Él mostró aún mucho más amor, dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que estando aún nosotros enemigos de Él, Él mostró su amor para con nosotros. Así es que el mandamiento de Jesucristo, amados los unos a los otros, es una realidad que estuvo en Cristo, pero que también es una realidad que puede ser en cada creyente. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice 1 Juan 4:17. Todo creyente debe vivir la vida de amor cristiano, dice el versículo 2:8, porque las tinieblas van pasando, dice en su Biblia, pero hay otras revisiones que dice que las tinieblas han pasado. El tiempo en el cual estábamos en tinieblas, no es que estamos como saliendo de él, es una vez que usted recibe a Jesucristo, usted está inmediatamente fuera de las tinieblas. O sea que ahora dice, las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. Si es que Jesucristo es el modelo para todos los creyentes. Cuando Él dijo, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, dijo el Señor Jesucristo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en 13:34 del Evangelio de Juan. Y también lo vuelve a repetir en el capítulo 15, el versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Una vez más, no vamos a medir el nivel de amor de cada creyente, sino nos vamos a poner con el amor de Jesucristo y decir, estoy amando lo suficiente a mi prójimo o a aquella persona que me está causando dolor. Y nos vamos a dar cuenta que todavía no, pero Él nos va a seguir capacitando para en la que medida que vamos siendo cambiados dentro de nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, entonces vamos a ir a estar amando más como Él nos ha amado. En Juan, 1 Juan 2, del 9 al 11, que estamos leyendo, voy a leer, les dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una vez más, Juan vuelve a usar la ilustración de la luz y las tinieblas. Así es que si un creyente anda en la luz y está en comunión con Dios, entonces estará también en comunión con los demás miembros de la familia de Dios. El amor y la luz van juntos, así también como el odio y las tinieblas. Es fácil hablar del amor de Dios, del amor cristiano, pero es otra cosa practicarlo. 1 Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es una mentira cuando un creyente dice que ama a los hermanos, cuando en realidad odia a otro. En estas palabras es imposible estar al mismo tiempo en comunión con el Padre y sin comunión con otro creyente. Es un obstáculo bien grande para nosotros el no mostrar amor a nuestro prójimo. Yo sé que hay personas que lo hacen bien difícil, pero no tenemos que amar con nuestro amor, debemos usar el de Cristo, o si no vamos a ser derrotados ahí, la comunión entre nosotros y el Padre se va a quebrantar. Nuestro Señor Jesucristo trató esto en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 al 26, donde dice, ustedes han oído, le dijo el Señor Jesucristo, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, Jesucristo dijo, pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato, es decir, inútil, a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. En otras versiones dice, cualquiera que diga raca a su hermano, es como idiota o algo, estás bien enojado con él y lo insultas, dice, será merecedor del infierno de fuego. Y Jesucristo lo está diciendo, así es que no soy yo. Por tanto, si tú presentas tu ofrenda en el altar y ya te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Así es que esta ofrenda carecía de valor en el altar si el adorador tenía algún problema que arreglar con su hermano. Así Jesús, obsérvese que Jesús dijo que el adorador tenía algo contra su hermano, sino que el hermano tenía algo contra el adorador. La persona que iba a traer la ofrenda ante el altar dice que se acordó que su hermano tenía algo contra él, no que él tenía algo contra el hermano. Así es que tal vez usted, el adorador, no había hecho nada, pero su hermano había percibido algo de parte de usted y estaba la comunión rota entre ustedes dos y usted se acordó cuando traía la ofrenda al altar. Entonces dice, ahora ve, deja tu ofrenda ahí en el altar, no va a tener valor ahorita, ve y arréglate con tu hermano. Dice también en Romanos que en cuanto dependa de ustedes, estén bien con todos. No es posible algunas veces, pero mientras dependa de usted, usted vaya y trate de arreglar la situación con su hermano. Aún en el caso de que nosotros hayamos sido ofendidos, no debemos esperar que el que nos ofendió venga a nosotros, sino que nosotros debemos ir a él. Y eso muchas veces es bien difícil, pero si usted ha tenido un altercado con alguien que usted sabe que no fue su culpa, aún usted debe de ir en humildad delante de Dios y decirle, hermano, quiero arreglar la mi situación contigo, perdóname por haberte respondido como tú me, como te respondí, aunque la persona haya iniciado la discusión. Dice que la palabra de Dios que toma a un alguien que está realmente en comunión con Dios para hacer esto. A nosotros, si estamos llenos de yo, no lo vamos a querer hacer y vamos a decir, pues es su culpa y a mí me dicen los de México y no quieren restaurar la comunión. Dice que toma algo, alguien grande poder empezar a querer solucionar este quebrantamiento, distanciamiento que hay con su hermano. En otras palabras, cuando abrigamos un espíritu que no perdona ni ama a los hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Juan constantemente utiliza el contraste entre decir y hacer. Juan, desde el capítulo 1, versículos 6, 8, 10, está diciendo, una cosa es decir y otra es hacer, dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 4 del capítulo 2 dice, el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que si decimos que estamos en la luz, demostrémoslo amando a los hermanos. Hay muchos creyentes que tienen la necesidad imperiosa de ser aceptados, amados y alentados, sobre todo aquellos jóvenes que, o niños en la fe que apenas han venido a conocer a Jesucristo y necesitan ese amor que usted solamente usted les puede dar. Ustedes, los brazos de nuestro Señor para abrazarlos, o la boca de nuestro Señor para darles aliento a esas personas que vienen a nuestro círculo cerca de nosotros. Usted es el que va a representar a Jesucristo. El amor cristiano no es ciego. Cuando practicamos el amor cristiano verdadero, hallamos que la vida se torna cada vez más brillante, hay mayor comunión y nuestra comunión realmente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que cuando el verdadero amor cristiano fluya de nuestro corazón, entonces tendremos mayor comprensión y percepción de las cosas espirituales. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió en Filipenses que él oraba y pedía que su amor creciera en conocimiento y en percepción para que ustedes sepan qué es lo mejor. En Filipenses 1, 9 y 10 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan, aprueben lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Un creyente que ama a su hermano es un creyente que ve con toda claridad, que anda en la luz y no está en tinieblas y que no es piedra de tropiezo para ningún hermano. El amor cristiano no es un sentimiento superficial, es ni una emoción pasajera que quizás podamos experimentar en algún servicio o en reunión de la iglesia. El amor cristiano es una cosa práctica y se aplica a las cuestiones de la vida diaria y estamos capacitados para hacerlo por Cristo, por haber recibido el don de salvación, recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas y el amor de Dios haber fluido hacia nosotros. Amamos nosotros a los hermanos porque Dios nos habló, amó primero a nosotros. Así es que debemos mostrar ese amor. Recuerden, en bendición, nosotros estamos aquí para amar a todos los que llegan, para mostrarles la palabra del Señor, equiparlos y para permitirles que vayan y amen a aquellos que están en alrededor de usted, donde trabaja, donde vive, donde juega, donde quiera que usted esté, usted está representando a Cristo y su amor. Así es que usted recibe un mandamiento de Jesús, amar unos a otros y mostrar ese amor a todos aquellos alrededor de usted. Vamos a orar con... Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, gracia y misericordia que nos has mostrado, Padre, a nosotros. Permite que ese amor pueda fluir, Señor, de parte nuestra a todos aquellos que entran en contacto con nosotros, que podamos representarte dignamente como hijos tuyos y mostrarles el amor de Dios a toda criatura, esperando que por el testimonio nuestro puedan ellos también alcanzar ese amor que nosotros hemos recibido. Gracias, Padre. Capacítanos, como tú ya lo estás haciendo en cada uno de nosotros, para hacerlo y para glorificar tu nombre haciéndolo, Señor. Que tú seas honrado en nuestra vida y en aquellas personas que quieran llegar a conocerte por nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Gracias, hermanos. Que el Señor te bendiga.